verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Bienvenidos a su programa Verso a Verso, escudriñando el Génesis de la Escritura. A nombre del titular de este programa, nuestra hermana, pastora y maestra Noemí Noble, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando allí en sus hogares, en la oficina, en el vehículo. Hoy tenemos una tarde maravillosa con temas que sin duda nos dejarán sorprendidos. Y este momento lo hemos compartido con ustedes, pero también hay personas importantes que nos acompañan hoy aquí en este estudio. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Luis Castillo. Pastor, bienvenido.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos listos para continuar con el Génesis y viendo estas grandes promesas que Dios nos ha dado desde un principio.
Gracias, pastor. Nuestro hermano Marcos, bienvenido, Marcos.
Igual, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente junto con mis hermanos, escudriñando principalmente Génesis, y es una bendición. Y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias, Manny, por invitarnos. Igual.
Un gusto, Marcos. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos, por
supuesto. ¿Qué
tal,
hermano Manny? Pues dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, pedir la bendición de nuestro Señor, pedir la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para poder entender un libro tan importante como Génesis, que ahí es la base de nuestra fe también, que es un pilar de nuestra fe. Entonces nos va a ser de gran bendición escudriñarla, entenderla, aplicarla, posteriormente ser luz para las naciones, ¿verdad, hermanos? Muy Amén. Contento de estar aquí.
Así es.
Muchas gracias.
El gusto es nuestro, Carlos. Qué bueno que en este tiempo, querido amigo, te encuentras escuchando este podcast que seguramente traerá bendición a tu vida. Ese es nuestro deseo. Y precisamente estamos hablando del Génesis, el principio, el inicio de todo, el primer libro de la Biblia que podemos encontrar. Y bueno, hoy estaremos viendo en particular Génesis 1:5, pero la semana pasada nos encontramos en Génesis 1:4 y nuestro pastor Luis Castillo nos estuvo hablando acerca de la luz. Fue el tema principal.
Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y hablamos hace 8 días acerca de la luz, que es Jesucristo. Y cuando nosotros venimos en la luz, cuando nosotros aceptamos, Jesucristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces empezamos a reflejar a Jesucristo, empezamos a dar un testimonio a través de esa luz que podemos irradiar. Y hoy, ¿verdad?, estaremos viendo ese 5. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí podemos empezar diciendo que es un pacto que hizo Dios. Vayamos allá en Jeremías 33:20.
Por supuesto, vamos a Jeremías
33:20, donde
33:20
nos habla de un pacto. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Aquí estamos viendo que Dios hizo un pacto, ¿verdad? Y de que mientras esté el sol, mientras esté la luna, ¿verdad?, Él seguirá, ¿verdad?, bendiciendo, seguirá alumbrando. Para eso veamos el Salmo 89:37. Pero no perdamos de vista
esta cita bíblica, sí, por supuesto,
porque así es importante. Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Entonces dice: podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Entonces, cuando Nosotros somos ministros de Dios, tenemos que saber que tenemos el respaldo de Él, de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso los que estamos en la luz somos más que vencedores. ¿Qué dice Salmo 89:37?
Salmo 89:37, para todos los que nos están escuchando y tienen una Biblia a su mano, pueden ahí buscarlo. Salmos, ¿alguien tiene esa cita bíblica aquí? Adelante, hermano Carlos, por favor.
Gracias. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo.
Muy bien, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dice en el 34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces cuando Dios, ¿verdad?, nos da la luz y dice, y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana. Aquí nos damos cuenta de que Dios, cuando Él lanza este mundo y empieza
la creación
a tener el control, entonces ahí está el sol, ahí está la luna y que van dando esas vueltas y allí está el pacto de Dios para con nosotros.
Yo tengo una pregunta para todos,
¿sí?,
para todos ustedes. ¿En cuánto tiempo, en cuántos días Dios hizo la creación? Lo principal de la creación, ¿en cuántos días Dios creó lo que podemos ver hoy?
Muy bien.
¿Cuántos días? A ver, hermano Marcos, ¿cuántos días?
6 días y un descanso. Pero si fueron 6 días.
Sí. 6 días de creación. Hermano Carlos, ¿tú qué opinas con respecto a esto?
Así es, nos habla claramente la Escritura cuando termina de hacer la creación. Dice que es en el séptimo día y el séptimo día fue de reposo, donde pudo admirar que toda su creación era buena.
Era buena, efectivamente, ¿verdad? Pastor.
Podemos decir que fueron así de días, pero si también ves que la palabra de Dios dice que para Dios un día son como 1,000 años.
Muy interesante, ¿verdad? Por supuesto.
Entonces, puede decir, bueno, ¿qué pasó aquí? No es que haya una confusión, ¿no?, sino que realmente a veces nosotros queremos saber todo. Y la pregunta que dicen los creacionistas, ¿estuviste allí? ¿Verdad? ¿Estuviste allí?
Entonces, es testigo
algo,
de...
Hay algo que podemos decir, no, que fueron millones de años o fue un día literal, pero al ver de que realmente Dios nos dice, vean el Salmo 74:16, Salmo 74:16 nos dice, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, ¿sí? Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. ¿Y cómo blasfema la gente, verdad? Cuando dice que fue el Big Bang, cuando dice que fue una evolución, cuando inventan cosas que no pueden ser
teorías
ciertas.
Teorías acerca de la creación, por supuesto. Pero acaba de decir algo muy interesante, pastor, acerca del tema de que precisamente la Escritura hace referencia a que el tiempo para Dios no es el mismo tiempo para nosotros, y precisamente, específicamente en su comentario con respecto a que 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años, ¿no? En esta creación, ¿cuál sería su postura con respecto a este tema? ¿Pasaron 6,000 años posiblemente? ¿O efectivamente fue un día nada más?
Como dije hace unos minutos, sí. Yo no estuve allí. Yo no estoy allí, pero sí podemos ver de que en el día de Dios, ¿verdad?, en el tiempo de Dios, todo fue creado. Y aunque pues tratemos de ir más allá, ¿verdad?
Dios, sí, definitivamente tiene, hay cosas que no...
Dios sí,
son
Dios
un misterio, ¿verdad?
¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Nosotros estamos medidos por el tiempo, que puede ser un día de 24 horas.
Así
o
es.
Los 1,000 años.
Exactamente. Pastor, una pregunta para usted. Usted conoce mucho la palabra, igual que la pastora Noemí. ¿Qué opina usted de esas personas que mueren, ven visiones y dicen que ven en el cielo un reloj?
Sí.
¿Qué opina usted de eso?
Bueno, no sé si sea un reloj de baterías o de arena. No. Tal vez yo no pueda dudar de lo que ellos hayan visto, pero dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio.
Así, ¿no?, es.
Entonces, No sabemos qué haya sido, si muchas personas cuando entran al quirófano y los sedan, entonces ven que se van, ¿no? Pero estamos hablando de que tal vez hayan visto el reloj eterno, porque dicen falta un segundo y ya pasó ya pasó el segundo y no pasó.
De acuerdo a nuestro
entonces,
tiempo, ¿verdad?
Entonces, recordemos que cualquier cosa solamente lo tiene el Padre, porque dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que ir a Jesucristo y de Jesucristo vamos a llegar al Padre.
Muy bien, así por que... supuesto que sí, pastor. Así es. Génesis 1:5. Efectivamente, estamos en esta parte y nos dice, y a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y fue, dice, la tarde y la mañana un día. Este es el primer día de la creación. Por eso les hacía la pregunta de cuántos días hizo la creación el Señor. Y en esta palabra específica de Génesis 1:5, el Señor se encontraba en el primer día. En épocas, dice, posteriores, el sistema judío comenzaba el día con el atardecer, ¿cierto? Ahí en Levíticos 23:32 podemos encontrar esta regla que era parte de la sociedad judía. Si alguien puede ayudarme a darle lectura a este versículo, y también para ti, amigo, te recordamos que puedes encontrar nuestros podcasts en www.veracidadchannel.com. Ahí tenemos una barra donde dice podcast, dale clic y ahí encontrarás toda la serie de Génesis del 1, 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4. Sí, hermano Marcos, adelante.
Dice la palabra de Dios, dice así, día de reposo será a vosotros y afligiremos vuestra alma comenzando a los 9 días del mes en atardecer. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Efectivamente, y esa podría ser la razón del orden aquí que podemos ver en Génesis 1:5. O podría simplemente significar que se completaba un ciclo de día y de noche, ya que el día concluye al oscurecer, ¿cierto? Y la noche termina con el amanecer. Y esto es que la frase nos indica que el primer día y la noche se ha completado. No creo que debamos de interpretarlo que tarde y mañana significan una era, sino solamente un día. Y en el resto de todo el Pentateuco encontramos la palabra día cuando se usa, como aquí en esta parte de la escritura, un adjetivo numeral, significa un día solar normalizado ahora como de 24 horas. Efectivamente, y es lo que decía el pastor Castillo, no podemos saber exactamente el tiempo en que toda esta creación ocurrió, porque como lo dice, no estuvimos presentes, no estuvimos ahí, pero para darle sentido y para que sea razonable a nosotros como seres humanos, se tuvo que usar esta numerología. Posiblemente no fue un día de 24 horas, pudo haber sido más tiempo. Pero sin duda, en este primer día, Dios revela a través de su palabra que estaba haciendo la separación de la luz de las tinieblas y también la tarde y la mañana. ¿Sí, hermano Marcos? Adelante.
Quiero compartir un texto en Éxodo 20:11. Dice así, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Efectivamente, el día de reposo, ¿verdad? El día 7. ¿Qué podemos profundizar más en este tema de lo que hizo el Señor al momento que a la luz le llamó día y a las tinieblas llamó noche? ¿Qué más podemos profundizar en este tema?
Gracias, Manny. Mira, aquí es muy importante destacar que toda la escritura es inspirada por Dios. Él deja claras muchas cosas y muchas otras las deja porque no está a nuestro entendimiento. Es decir, y sobre todo la creación. Hay un límite donde podemos escudriñar las escrituras y más allá de eso está pues la mente humana que trata de averiguar, ponerle ciertas características a los temas pues que le tocan a Dios.
Así es.
Entonces, sí podemos entender eso que empezaba en la noche y terminaba la noche del otro día, es decir, se hacía un ciclo cuando se ocultaba el sol y volvió a salir, es un ciclo, eso es un día.
Efectivamente.
Eso queda muy claro. Aparte de eso podemos también subrayar que dentro de ese intervalo el único que estaba presente y se lo dejó claro Dios cuando habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo lo que conoces y lo que no conoces? Entonces, como él era el Espíritu de Dios, era lo único que estaba presente aquí, entonces no sabemos en ese lapso qué otras características, qué otras formas, qué otros movimientos hizo él. Sin embargo, nos deja muy claro que en estos 6 días él creó todo lo que vemos.
Efectivamente.
De todo lo que podemos disfrutar ahora. Ahora ven los cañones del sumidero que llevan millones. Ahora la gente se maravilla con los cráteres. Vamos en busca de la naturaleza y decimos qué tan grande es Dios para haber creado algo que después de miles de años y millones de años te va a seguir sorprendiendo.
Efectivamente.
Te va a seguir sorprendiendo.
Sin duda, y hoy con tanta conectividad con nuestro, en nuestro planeta, podemos
¿sí?
viajar a cualquier lugar y nos sorprende, ¿verdad? Ver toda esa creación del Señor. Y bueno, dice una frase que hay que adorar al Creador y no a la creación, ¿verdad? Porque a veces nos maravillamos tanto que ya empezamos a adorar a la naturaleza, pero no va por ahí el camino. Hay que adorar al Creador de todas las cosas. Hay algo interesante aquí, la separación de la luz y las tinieblas. ¿Por qué el Señor tenía que hacer esa separación? ¿Cuál era la necesidad de separar la luz de las tinieblas? En programas anteriores hemos hablado acerca de la luz y llegamos a una conclusión de que la luz es vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido tendría el hecho de separar esa luz de las tinieblas?
Bueno, recordemos que también el plan de Dios de la tierra es que fuese habitada.
Uh-huh.
Entonces no podíamos estar viviendo
en tinieblas.
En la oscuridad,
así
en las tinieblas.
Es.
Si vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un hilo que va hablando acerca de la luz. Hay un hilo que va hablando acerca de la sangre, el pacto que Dios hace con Noé y el pacto que Dios hace con Jesucristo. Y ahora lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es el poner nuestra mirada en Jesucristo, andar en la oscuridad. Y sabemos que lo que se hace de noche, de día aparece, ¿verdad? Los errores que cometemos. Así que necesitamos esa luz. Y más que nada, el poder llegar a ese momento en el cual podamos estar delante de esa luz, ya cuando no haya ni sol ni luna, sino que Jesucristo sea la luz. Así que hoy la invitación para cada uno de nosotros es que podamos meditar. ¿Realmente estoy en esa luz? ¿Realmente estoy buscando la luz? ¿O me encanta la oscuridad? ¿O me encanta esconderme para hacer cosas que a Dios no le agrada? Y es aquí donde nosotros necesitamos realmente sopesar cómo estamos. ¿Estamos en la luz o estamos en las tinieblas?
Efectivamente, el sentido espiritual. Porque esto es un acontecimiento, un hecho, pero yo creo que hay un sentido espiritual. Marcos, ¿qué opinas?
Yo puedo opinar de este tema que, como le dije en la clase pasada, en el estudio pasado, que en ese lado espiritual, cuando nosotros estamos en las tinieblas, no podemos ver nada. No podemos ver los errores, no podemos ver nuestras circunstancias, no podemos ver lo que estamos haciendo porque estamos en tinieblas. De hecho, podemos estar hasta encadenados por el mismo enemigo sin darnos cuenta en el lado de la vida espiritual.
Bueno, cuando no estás en la luz, estás en la oscuridad, pero sí puedes tocar, sí puedes sentir.
O sea, no sabemos qué es lo que estamos tocando.
No, ¿cómo no? Porque tienes que
sin
saber.
Luz, sin luz,
sin luz.
¿Eh? Como que, ¿será posible sin luz?
Claro, usted apaga la luz y vas a tocar.
Cuidado con lo que tocan.
Así es, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Sí, andar en tinieblas es peligroso, ¿verdad?
Porque no sabes ni con qué tropieces.
Exactamente, no
¿sí?
sabes.
O sea, tienes que saber qué es, pero ya te caíste. Entonces, ya me caí, pero o sea, no tienes que saberlo. Pero es por eso la importancia de la luz. Con un cerillito ya puedes ver, ya puedes avanzar. Y Jesucristo es esa luz del mundo, ¿verdad? Viene y nos ilumina. Cuentan que antes, ¿verdad? Para que la gente pudiese llegar. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Donde ellos te ponían la antorcha ya por los pies para ir viendo dónde
estaba. Su camino.
Para que los pastores puedan ir avanzando y saber. No teníamos la luz, pero ahí estaba. Así que Jesucristo, ¿verdad? Nos ha llamado también, no
así
solamente
es,
a ser solamente la luz, sino andar en ese camino estrecho.
Así es, que porque por su gracia ahora nos convertimos en luz en el Señor, ¿verdad? Y la oscuridad habría sido siempre sobre el hombre caído si el Hijo de Dios no había venido y dado entendimiento a la humanidad, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, que efectivamente la Escritura también nos recuerda que Él es la luz del mundo. La luz que Dios ha amado, aprobada, Dios separado, dice la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tienen? En el cielo no es la luz perfecta y no hay tinieblas. En el infierno jamás absoluta oscuridad y ningún rayo de luz. ¿El día y la noche son de quién? Del Señor. Vamos a utilizar tanto para su honor al trabajar por Él todos los días y descansar con Él todas las noches, meditando en su ley día y noche. Y bueno, regresamos en un momento, vámonos a un corte y en este siguiente bloque estaremos hablando en el Génesis 1:6. Con esto concluimos esta parte.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.